¡Ay, qué desgraciada soy! O ¡ay, cómo sufrimos las madres! Nuestra habitual sección destinada a menguar los sufrimientos de las amas de casa. Así que tenemos consejos de toda índole que van desde cómo extraer una verruga hasta cómo limpiar las joyas o las flores mustias. ¿Qué hacer con las flores mustias? Que uno sabe dónde tirarlas. Técnicas para pintar una reja, cómo lustrar los zapatos, aprenda a usar mejor la lija, señora, y cosas por el estilo. Todo una porquería, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, cómo liberar su casa de aromas desagradables, porque nos escriben y nos llaman por teléfono muchas amas de casa que gritan, shock to luck, mi casa tiene unos hedores insoportables. Y muchas veces sucede, ¿no?
Sí,
uno recibe visitas y por ahí surge, vaya a saber de dónde, un olor insoportable.
Sí.
Esta visita puede ser el agregado cultural de Birmania, su novia, amigas de su señora madre, personas de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, no sé, gente de pro en general.
Sí, sí.
Entonces están conversando con esa sonrisa estúpida que uno pone para enfrentar a las personas rumbosas y de golpe usted percibe un hedor insufrible, realmente, y no sabe de dónde viene, y sus visitantes también. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Disimular o gritar rápidamente, che, qué olor? O preguntar, buscar responsabilidades, veo cómo es la gente, que enseguida hay que buscar un culpable, etcétera, etcétera. O incluso cacarear, reclamando rápidamente y casi con urgencia, impunidad.
Sí.
¿No? Yo soy inocente de la muerte de Tejusca. Bueno, ¿cuál es la mejor actitud? Aquí no ha pasado nada. Eso es lo que digo yo.
Y digo, esto cuando nadie dice nada, pero todos lo saben, que comparten esto de ese desagradable momento, ¿no? De estar fingiendo ahí, haciendo de cuenta que no pasa nada.
¿Usted es partidario de tomar al toro por las astas, por no decir otra cosa?
Sí. Uno enseguida tiene que decir la cañería o algún comentario
buscar
de ese estilo,
explicaciones falsas.
Claro, dice, che, la cañería, el perro.
¿El perro qué?
El perro mojado.
El perro mojado en la cañería.
Claro, el perro. El perro se mojó, no se secó bien.
La cañería del perro.
Claro. Bueno, acá hay consejos. Dice, si el olor proviene de la heladera, cosa probable, usted puede poner un algodón mojado e impregnado en bicarbonato en polvo.
Ajá.
En la heladera. En la heladera muchas veces uno tiene olor a podrido.
Es cierto, ¿por qué dice eso,
Alejandro? Bueno, porque quedan alimentos durante centurias. Usted, por ejemplo,
Un queso.
El queso da mal olor.
El queso da mal olor, particularmente los quesos fuertes, ¿verdad? Como el queso Rockefeller o el Camembert. Quesos con gusanos, quesos que incluso se escapan, llegado el caso.
Ajá, por la gran cantidad de gusanos que
tiene. Tantos gusanos que estos batracios, merced a sus pseudópodos, proceden a darse a la fuga arrastrando con ellos el queso. A mí se me ha escapado
más de un queso.
Más de un queso se me ha ido por ahí. Y así, ¿no? Yo tuve un queso incluso que yo me había encariñado con él.
Así, claro, de mascota el queso.
Usted sabe que el queso es apenas sensitivo.
Sí.
Casi uno tiende a considerar el queso como parte del reino mineral.
Ajá.
Dichoso el queso que es apenas sensitivo, y más el queso duro porque ese ya no siente.
Sí.
Pues así trataba yo aquel pedazo de queso que compré, ya ni me acuerdo cuándo, fíjese. Pero como fui dilatando el momento de ingerirlo, los gusanos, ya que se trataba de todo un roquefort, empezaron a prosperar y a engordar y a crecer, y ya de queso aquello no tenía más que el nombre. Pues que era casi un animal colectivo, podríamos decir.
Sí.
No, era curioso el sentimiento que yo tenía, que era muy personal, y la naturaleza de aquel ser o aquella multitud de seres que era colectiva. Uh-huh. No había un sujeto, había muchos sujetos, no había una mónada allí, sino que había muchos gusanos que, sin embargo, confluían en una conducta. Uh-huh. Yo me planteé un problema filosófico que se agudizaba cada vez que abría la heladera, merced al olor, de este fuerte olor que yo después identifiqué con el olor filosófico.
Uh-huh. Ah, sí.
Y que era, ¿qué clase de sentimiento tenía yo frente a ese ser de naturaleza colectiva que, sin embargo, se comportaba de un modo unívoco? Uh-huh. Me miraba el queso como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Uh-huh. Varias veces lo quise comer.
Se le movía el queso.
Sí, el queso se me movía como huyendo.
Claro.
Y yo adivinaba en aquellos gusanillos, vamos a llamarlos así, en los ojos de aquellos gusanos, una mirada como diciendo, esta te la debo, hermano. Y pues entonces no me lo comía.
Ajá.
No me lo comía. Y he pasado noches de hambre, solo hablando con el queso.
Hermano queso.
El queso... moviéndose a paso de murga y comiéndose a sí mismo, porque hay que decir que cada vez había menos queso y más gusano.
Uh-huh.
Con esa natural autofagia de los roquefones.
Uh-huh.
Y yo le hablaba al queso y el queso, no sé si me contestaba, pero yo me sentía acompañado por el queso.
Claro.
Me lo llevaba a la cama en las noches de invierno.
¡Qué baranda!
Yo era pobre en aquellos meses, me había dejado una dama. Ajá. Y me habían echado del laburo por marmota y por cebón.
Su única compañera era el queso.
Mi única compañera era el queso y el hambre.
Uh-huh.
Entonces yo pensaba, ¿qué hago? ¿Me quedo solo y saciado o acompañado y hambriento?
Esa es una disyuntiva, ¿eh?
Sí, esa es una disyuntiva.
Uh-huh.
Y era muy superior a la escena de la película Náufragos, en donde el actor habla con una pelota.
Uh-huh. Con Wilson. Sí, una pelota de vóley.
Una pelota de vóley que, al lado de lo que era aquel queso para mí, es un sustituto lamentable.
Sí, sí.
Solamente apto para que los actores no se vean condenados al soliloquio.
Uh-huh.
Fueron pasando los meses y ya aquel diálogo con el queso se hizo una costumbre. Incluso uh-huh. cuando yo tenía que salir... Me lo llevaba el queso conmigo.
¿Se llevaba el queso?
Sí, sí. Y conversaba con el queso en el colectivo.
Sí, como Hamlet.
No. Cierto pudor me impedía tenerlo en la mano al queso, así que lo ponía en el bolsillo interior de la americana, lo cual en verano amenazaba con la disolución lisa y llana del queso. Y hablaba, oh queso, le decía.
Y se lo llevaba a la milonga, también a todo.
También lo llevé a un baile.
Sí.
Y en una ocasión estaba bailando con una dama y mientras bailaba un bolero, yo lo llevaba en el bolsillo de acá afuera, donde el pañuelo, ¿no?
Uh-huh.
Y se me asomó el queso.
Y la dama hace...
Y la dama dice, ¿qué es eso que le sale de ahí?
Justamente, dice.
Digo,
¿qué es eso?
Digo, es un amigo. No lo quise traicionar, ¿no?
Está bien.
Pero después yo empecé a compartir con el queso algunos de los momentos que vivía con la dama.
Uh-huh.
Y le hacía comentarios laterales al queso.
Así como, claro. Como a los actores de comedia.
Claro, como los actores esos que llevan un títere y hablan al títere y le dicen cosas. En las películas sentimentales pasa eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Te parece, querido queso, que esta dama hará caso de nosotros? Queso, pensar que hace tanto queso que buscamos una dama para los dos, para mí y para ti, queso.
Uh-huh.
Y las damas se iban todas, incluso por el olor.
Sí, claro.
Por el olor, vamos a decirlo de una vez sin eufemismos, por el olor a queso.
Sí.
Y a queso roquefort.
Y también eso lo habrá puesto usted ante una elección difícil como la tuvo frente al hambre, ¿no? Digo, una mujer que por ahí se va a ir por el olor y usted tiene que elegir entre ese viejo amigo que da olor...
No, no, claro.
...o la dama.
En ese sentido, yo quiero una dama que me quiera por mí mismo y como soy, tal como soy, un miserable.
Entonces... bueno, pero usted no es...
Me quiere, yo vengo con el queso. Si me querés a mí, le dije a una, querés también mi queso. Así que no puedo yo dividirme y permitir que efectúes conmigo un beneficio de inventario, que te lleves aquellas porciones de mi ser que más te convinieren,
claro.
La mía, le dije yo, mientras acariciaba el queso.
Ajá. Qué momento, claro. Y pero no va a ser fácil, ¿eh?
Digo que... No va a ser, no. Lamentablemente tengo que informarle lo siguiente.
¿Qué?
Conseguí una dama. Conseguí una dama una noche en que el queso estaba replegado sobre sí mismo, una noche de frío. La dama me ama, vamos a decirlo así.
Ajá. Se hicieron amantes.
La llevé a mi casa, a mi humilde casa, lo diré. Pues y nos amamos, nos amamos, quedamos dormidos el uno en los brazos del otro.
Qué lindo, qué lindo, lo felicito.
Muchas gracias.
Por fin.
Muchas gracias.
Ya
muchas más gracias. Desperté vi a mi amada que no estaba ya en el lecho, sino trajinando por los arrabales de la pieza, ya vestida de percales. La saludé, amada mía, qué alegría despertar y encontrarte. Esas mentiras que uno dice cuando descubre que ha dormido con otra persona.
Sí.
Y me levanté, fui hasta la heladera y le dije, amada mía, ¿qué? Me dice la teta. Digo, ¿no has visto un queso que había acá en un platito en forma de cuna? Y también me dijo, ¿un roquefort? Efectivamente, le dije. Y ella me dijo estas terribles tres palabras. Me lo comí. Me lo comí, el peso de aquellas palabras de plomo cayó sobre mi humilde ser. Y yo mismo me sentí un queso, con gusanos de rencor que se movían dentro de mí, disculpe la repugnante e ineficaz metáfora. Entonces, hice una pregunta estúpida, a saber, ¿te lo comiste? Y ella contestó, sí. Y entonces le dije, márchate para siempre de este domicilio. Porque yo cuando me enojo...
Sí, también cuida mucho.
Elijo palabras sustitutas que aparentan una mayor distancia con los objetos.
Ajá.
Y le dije, márchate por siempre, le dije después.
¿Por qué por siempre?
Es mejor, es más...
¿Más eficaz?
No es más eficaz, es más relamido. Márchate por siempre de este domicilio particular.
Ay, la pobre mujer, discúlpeme, ¿no? Pero sí. no entendería nada. Porque
no, si entendía, ¿cómo no va a entender?
No, digo, pero no entendería.
No era una muchacha muy de muchas luces, pero márchate por siempre de este domicilio particular no parece un enunciado muy complejo.
Pero yo no entendería el porqué de su reacción, porque en definitiva...
Ah, el porqué de mi reacción.
Se levantó con él,
no, pero yo nunca entiendo el porqué de las reacciones de los demás. ¿Por qué esa persona que está sentada ahí se toca en este momento el pelo? No lo sabemos. Tendríamos que indagar en el fondo de su psique.
Ajá.
Así que esta muchacha entendió perfectamente lo que yo le decía, y más cuando yo había extraído un arma que guardo por cualquier cosa debajo de la almohada, y estaba haciendo gestos inequívocos conforme a los cuales se interpretaba que de no cumplirse mi voluntad en forma perentoria yo iba a accionar el dispositivo correspondiente.
Sí, salió rajando la mina.
Así que la mina salió rajando.
Ajá. Y pero me parece que usted se apresuró, ¿eh? Porque...
Sí, me apresuré. Cuando cuando me di cuenta de que me iba a quedar solo, sí, sí, sin el pan y sin la torta, la metáfora es cruel.
Sí. Sí.
Y en un caso demasiado vecina.
Sí, claro.
Casi es metonimia. Uh-huh. Pues llegué hasta la puerta, corrí hasta la puerta tratando de alcanzarla, y vi que ya estaba por doblar la esquina.
Sí.
Inspiré para proferir un grito. ¡Amada mía!, iba a decir. Pero tan fuertemente inspiré, que esto me demoró un segundo.
Sí.
Y cuando ya estuve en situación de hacer pasar el aire por mis cuerdas vocales para llamarla, ella ya había doblado la esquina, y entonces... para disimular ante unos vecinos que acababan de salir a la puerta
y no
cometer la gaf de quedar llamando a nadie, me aclaré la garganta y me metí para adentro y no la vi más ni a ella ni al queso.
Y desde entonces
no la conocía, la historia.
Por eso que desde entonces no me gusta tener queso, porque uno se encariña. Yo le dije el otro día al de la rotisería que me ofreció, si no quiere llevar un poco de Roquefort, le digo, no, amigo, porque uno se encariña.
Y no, ¿sabe qué pasa?
Y se me cayó una lágrima por acá, que también disimulé, diciendo que era sudor. Ah, ya digo la caspa, dije.
No, digo, lo que pasa es que usted por ahí lo que tiene que hacer es no darle tiempo al cariño. Usted compra un pedazo de queso e inmediatamente lo come.
Ah, eso lo hago con las mujeres.
¿De dónde cree que se me ocurrió?
Bueno, no hay más tiempo para nada, discúlpeme.
No, me dejó mal, le digo,
yo le iba a convidar con un sándwich, con unos canapecitos.
Ah, estaría bueno, ¿verdad?
Pero ya no puedo comer nada, cada vez que como... Pienso en aquel amigo que perdí.
Ajá.
Y siento que me estoy comiendo un amigo, como Pitágoras.
Claro.
Pitágoras creía que algunos reencarnábamos, que él creía en la reencarnación, pero creía que algunos reencarnaban en habas.
Sí.
Por otros. Entonces temía comer porotos para no comerse un amigo. Como hay algunos que temen comer porotos para no perder un amigo. Así que le debo las habas, le debo los porotos, le debo el queso y le debo todo, porque además ahora tenemos, querido Guillermo Tronati, que hacer una pausa y dar paso al recital de Arnaldo Gassé. Aquellos de los presentes que deseen ingerir un trozo de queso o un poroto, pueden solicitarlo en el mostrador del Café Tortoni con la siguiente fórmula. El queso lo quiero yo.